Hola, buenos días. Nos encontramos en otra entrevista acá en el Mostrador TV. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la crisis hídrica en contexto de crisis sanitaria en esta pandemia por el coronavirus que estamos viviendo. Una de las regiones más afectadas, sin duda, ha sido la región de Valparaíso ya hace muchos años atrás por el tema de la escasez hídrica. Y para eso nos encontramos con el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Francisca. Buenos días. Gracias por la entrevista.
Senador, le parto preguntando por esta confusión que se generó por el decreto, la resolución que firmó el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, que garantizaba los 100 litros de agua por persona, un estándar mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud, y que posteriormente, una semana después, se retracta al respecto. No hubieron explicaciones claras, ¿qué fue lo que ustedes pudieron indagar? ¿Le dieron explicaciones a ustedes? ¿Cómo han visto el tema?
Sí, nos parece, la verdad, inexplicable hasta el día de hoy esa decisión, esa resolución. Primero, como usted bien dice, habían sacado una resolución que aumentaba de 50 a 100 litros, sobre todo para Petorca, las provincias y las localidades más privadas de agua en la región de Valparaíso, que están en escasez hídrica hace ya bastante tiempo. Y eso generó una buena noticia, generó alegría en la comunidad. Sin embargo, menos de una semana después sacan otra resolución y la anula, la dejan sin efecto y volvemos a los 50 litros de agua. El de una conferencia de prensa acompañado por el intendente Martínez, por el contraalmirante Jerko Marsic. Y la verdad es que fue una conferencia de prensa muy desafortunada, no se comprende. Él dice que con 50 litros basta, es suficiente, cuando todas las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas dan cuenta que las personas necesitan al menos 100 litros de agua para satisfacer toda su necesidad y más aún en este contexto de pandemia. Nosotros recurrimos a la Contraloría, fuimos con Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, porque nosotros tenemos una mesa de trabajo por el agua, por la recuperación democrática del agua, le hemos llamado así en la región de Valparaíso hace prácticamente 2 años. Hemos recorrido las distintas provincias y también con otras organizaciones locales. Fuimos con Rodrigo Mundaca a la Contraloría. Para pedir a la Contraloría que se pronuncie formalmente, que se pronuncie sobre la legalidad de este acto y como una manera también de meter presión al Ejecutivo para reponer esa resolución. Hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta satisfactoria del Seremi. Sí, el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, dijo en prensa que había sido un error. Él reconocía que era un error lo del Seremi, lo del decreto, iba a abrir un sumario, dijo, pero más allá de eso, la resolución sigue vigente. Entonces, el gobierno todavía no se retracta formalmente, más allá de las palabras del intendente a la prensa.
Parece bastante insólito que en este contexto donde básicamente lo que más se necesita es agua para poder cumplir con los estándares sanitarios ante la pandemia, que el Estado todavía no dé soluciones inmediatas para poder garantizar este derecho a las provincias, a la provincia de Petorca, sobre todo, que es una de las más afectadas a nivel nacional. ¿Cómo se está resolviendo en lo inmediato? ¿Cómo lo está haciendo la gente hoy día para poder abastecerse de la forma en que le permita cumplir con los estándares de sanidad que se han establecido a nivel mundial?
A ver, la gente recibe el agua de camiones aljibe y ese es un problema ya estructural, histórico. Las comunidades están acostumbradas a recibir agua de los camiones aljibe, lo cual es todo un negocio también a nivel municipal, a nivel local. Son las mismas empresas proveedoras, el Estado gasta mucha plata todos los meses en camiones aljibe. Y nosotros también hemos dicho que y hemos oficiado a distintas autoridades sanitarias, ambientales también, sobre la calidad de esa agua. No tenemos certeza, las comunidades, las familias no tienen certeza de la calidad de esa agua, porque hay versiones de que esos mismos camiones se ocupan para distintos usos. En la mañana pueden llevar agua, pero en la tarde pueden trasladar otras cosas y la verdad es que no hay una fiscalización sanitaria. Por otro lado, ha surgido con mucha fuerza campañas de solidaridad, los movimientos sociales, Modatima, entre otros. Y los mismos alcaldes también llevan agua en bidones de 10 litros a las familias, aparte de los camiones, digamos, ¿no? Pero llevar bidones de agua, sobre todo familias que le dan el agua muy poquitas horas al día, que no alcanzan a juntar una buena cantidad de agua. Esto en, no solo en Petorca, que es como el epicentro de la violación del derecho humano al agua, también en La Ligua y otras localidades, Vallehermoso, La Quebrada del Pobre, etc. Por lo tanto, ha surgido una solidaridad de base, por decirlo así, de campañas de apoyo con bidones de agua a las familias. Pero la verdad es que el problema sigue, y claro, cuando la recomendación sanitaria principal es lavarse las manos varias veces al día con agua y jabón, lavar la ropa también, lavar la ropa como mecanismos de prevención, además de cocinar, además de bañarse, además de cocinar los alimentos, las necesidades básicas, no alcanza, la verdad es que no alcanza para familias completas. Entonces, esto sigue siendo un problema pendiente. Nosotros hemos propuesto una medida bastante radical, bastante de fondo, pero que lo hemos analizado jurídicamente, y nosotros tenemos la convicción de que el gobierno tiene las facultades, en un estado de excepción constitucional, usar sus facultades constitucionales para limitar la propiedad privada. Lo que nosotros decimos es, mire, en esas provincias, en Petorca y en distintas localidades de la región de Valparaíso, agua hay. El problema es que el agua está concentrada en pocas manos, en pocas empresas, sobre todo empresas agrícolas, agroexportadoras, que concentran derechos de agua, derechos privados de agua, que pueden regar perfectamente sus plantas, sus paltos, ¿no?, para exportar, y otros productos de exportación. Y lo que nosotros decimos es que el gobierno puede limitar la propiedad privada y canalizarla en su función social para el consumo humano. No es que expropiemos toda la propiedad privada del agua y se quedan sin agua las agrícolas, no. Es simplemente desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la seguridad, darle una función social a la propiedad privada, limitar la propiedad privada, requisarla, ¿no?, expropiar derechos de agua para canalizarla al consumo humano en esas localidades, es decir, de una cuenca a las localidades de esa misma cuenca, de ese mismo río. Y eso el presidente de la República lo puede hacer. El jefe de zona naval, Jerko Marsic, que en el fondo el presidente delega facultades constitucionales en él desde el punto de vista de la seguridad, estamos hablando de la seguridad sanitaria, para proteger la vida, digamos. Le hemos pedido, y eso lo hicimos directamente, una petición formal por escrito al mismo contraalmirante Jerko Marsic. Todavía no recibimos respuesta formal, pero sabemos que lo pueden hacer. Distintas comunidades ya lo están pidiendo. En Quintay, por ejemplo, una comunidad está pidiendo que se limite la propiedad privada de un condominio, Santa Augusta, que es un condominio de gente muy acomodada, donde tiene una cancha de golf, y tienen el 90% de los derechos de agua, riegan la cancha de golf, de pasto, piscina, etcétera, y la comunidad está con agua de mala calidad, turbia, de mal olor, de mal sabor, salada, digamos, no es apta para consumo humano, y la gente dice, mire, limite la propiedad privada en Santa Augusta y dele una parte a la comunidad de Quintay, que son como mil personas que viven ahí, que tienen este problema. Eso también lo han hecho con abogados jurídicamente. El problema es que el gobierno no se quiere meter en el conflicto distributivo de la propiedad privada de los derechos de agua.
O sea que, en términos concretos, ante las gestiones que ustedes han hecho, ¿han visto o no han visto voluntad política para poder acceder, por ejemplo, a este tipo de peticiones?
No hemos visto voluntad política, ni siquiera, que era algo muy básico, como era aumentar los litros de agua por persona, que era simplemente a nivel de camiones aljibe, seguir reproduciendo el negocio, que no es algo que no satisface, pero por lo menos era una solución de corto plazo en este contexto de pandemia, ni siquiera eso. El gobierno ha sido muy errático, evade el conflicto, evade el problema, y la verdad es que no está dando respuesta a algo tan básico en un contexto de pandemia como es el acceso al agua, el derecho humano al agua. Por eso es que nosotros creemos que este también es uno de los temas importantes en el proceso constituyente. El derecho humano al agua es la Constitución, que no está garantizada en Chile.
Y ante estas negativas de gestión, ¿cómo podemos avanzar en términos de mediano y largo plazo? Porque le comentaba antes de comenzar la entrevista que, claro, esta pandemia no es algo que vamos a ver que se termine en 1 o 2 meses, sino que probablemente vamos a estar todo el año con los resguardos sanitarios que corresponden, y parece bastante insólito que hayan comunidades que no puedan acceder al agua para poder resguardarse en términos de salud. ¿Cómo ustedes los ven en términos de gestión? Porque también algo que me llamó la atención en una columna que leí, que escribieron junto a Rodrigo Mundaca, en donde, claro, hablaban el tema de la extracción de empresa agrícola, el factor sequía, pero también está el factor de la minería del cobre y el desarrollo inmobiliario sin factibilidad hídrica. Entonces vemos que se abre un abanico de problemas. Y en términos de gestión, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede avanzar, sobre todo en términos parlamentarios?
A ver, en términos parlamentarios, y esa es parte de la limitación, lo único que nos queda es legislar algunos proyectos. Recordemos que hace algunos meses, en el contexto del estallido social, se rechazó en el Senado una reforma constitucional parcial que reconocía el agua como bien nacional de uso público. Bastaron 12 votos de la derecha para rechazar ese proyecto y se perdió. Hay otros proyectos que están pendientes en tabla que los podemos tramitar, y también la reforma parcial al Código de Agua, que está en la Comisión de Constitución. Ya pasó por la Comisión de Agricultura del Senado, un largo trámite. Recordemos que este proyecto lleva 6 años en el Congreso, desde el gobierno de Bachelet anterior, no lograron sacarlo, y ahora, después de 6 años, salió de Agricultura al Senado y ahora está en Constitución para darle un trámite más corto. Y la verdad es que ahí al Estado le da más herramientas para lo que estábamos hablando hace un momento, para priorizar consumo humano, para limitar la propiedad privada, para los derechos de agua que no están entregados, poder tener otra gestión, otra distribución. Pero nosotros queremos insistir en el punto y vamos a seguir presionando, porque mientras dure el estado de excepción, esta situación de crisis sanitaria por la pandemia, mientras esté decretado el estado de excepción, con militares en la calle, con toques de queda, con cuarentena, etc., el Ejecutivo tiene la facultad de limitar la propiedad privada y orientarla al bien común para satisfacer algo tan básico como es el consumo humano. Esa facultad está. Problemas de voluntad política, pero vamos a seguir presionando. La gente lo está pidiendo, los alcaldes también están pidiendo soluciones a corto plazo. Recordemos que en las zonas urbanas, acá mismo en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar, hay campamentos también que tienen dificultades en el acceso al agua, que también son abastecidas con camiones aljibe. O sea, no es un problema solo del interior y de Petón, y de las zonas, digamos, más rurales, semirurales, que cohabitan o coexisten con estos proyectos extractivistas, ¿no? En Putaendo, recién, la semana pasada y el fin de semana, una protesta muy fuerte, con represión muy fuerte también de las fuerzas de seguridad, por el proyecto, la aprobación de un proyecto minero, aprobación de sondajes, que es un proyecto que amenaza a los glaciares en la zona de Putaendo, y los glaciares son reserva de agua dulce que nos va quedando. Entonces, esta es una región muy conflictuada desde el punto de vista de la escasez hídrica. No es solo sequía, como se dice el eslogan de los movimientos sociales, que obviamente hay sequía, no llueve, también hay saqueo del recurso del agua. Entonces, nosotros queremos abordar la cuestión estructural en cuanto a los derechos de agua, y en el corto plazo, obviamente, estas medidas de aumentar los litros por persona. Ese es un error que esperamos en el corto plazo el gobierno se retracte, en el fondo, ¿no? Se vuelva a retractar. Si ya el intendente dijo que es un error, claro, lo vuelvo a decir. El intendente, recordemos, es el representante del presidente de la República en la región. Por lo tanto, que un seremi se equivoque, bueno, acá la moneda le tiene que llamar la atención y en el fondo justificar y dar explicaciones formales de por qué dejan sin efecto esa. La gente está esperando, en el fondo, tener el acceso al agua como un derecho humano. Yo quiero remarcar ese punto. No es que no haya agua, el agua existe. Lo que pasa es que está acumulada y concentrada en pocas manos y en la propiedad privada de grandes empresas extractivistas. Y la defensora de la niñez me envió la comunicación, y lo hizo público también en sus propias redes sociales, durante la semana, un recurso de protección por los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Petorca y la vulneración del derecho humano al agua, y esto está relacionado con el riesgo a la salud, en el fondo. Si los niños y niñas, que ojo, en periodos normales, nosotros lo hemos visto esto con profesores, con asistentes de la educación, nos dicen, en los colegios se corta el agua por largas horas de la jornada, donde los niños están desde la mañana todo el día, tienen que alimentarse ahí, no pueden ir al baño porque no hay agua. Eso nosotros lo hemos documentado al relator de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua, y ellos en el fondo van a preparar alguna visita, alguna fiscalización, porque en el fondo les parecía insólito, localidades de nuestra región, y esto debe estar pasando también en otras regiones del país, los niños tengan este nivel de privación de agua. Eso es una vulneración grave a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, muy bien la acción de Patricia Muñoz, de la Defensoría de la Niñez, para este recurso de protección frente a la justicia. Ahí es el Poder Judicial el que dice, bueno, es admisible, no es admisible, cómo tiene que fallar, digamos, ¿no? Pero está poniendo un recurso de protección a la justicia.
A propósito de los riesgos a la salud por factores ambientales, aprovecho de preguntarle por otra cosa que sigue sucediendo en su región, que es el tema ambiental en Quintero y Puchuncaví. Durante estos meses hemos visto nuevos varamientos de carbón, también alertas ambientales por el aumento de dióxido de azufre. Me comentaba antes que habían interpuesto un oficio al respecto.
Así es, la última semana, estos últimos días, han habido varios picos de contaminación en Ventana, bueno, en todo el cordón industrial, varios picos de contaminación de dióxido de azufre. Esto medido, como lo mide hoy día, se mide en Chile la contaminación, para decretar preemergencia, alerta ambiental, etc. Y todo este sistema de monitoreo que de alguna manera se puso en marcha, digamos, planes de descontaminación después del gran episodio masivo de intoxicaciones del 2018. Y esos picos de contaminación son muy grandes. Además, en un contexto de pandemia, esto lo dicen gente del Colegio Médico de Valparaíso, lo dicen especialistas, epidemiólogos, si tú combinas ambas cosas, ¿no? El coronavirus que afecta al sistema respiratorio, en el fondo afecta a los pulmones, no únicamente, afecta a todo el sistema, pero es muy fuertemente sistema respiratorio, y lo combinas con estar expuesto a altos partículas contaminantes que también afectan la salud, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio de las personas. La verdad es que se vuelve una combinación muy peligrosa y que además tiene el riesgo de saturar el sistema sanitario local, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos puesto, bueno, un nuevo oficio, no es primera vez, hemos ya varios oficios al Ministerio de Medio Ambiente, también a la Autoridad Sanitaria, para que tome medidas más extremas, no solamente decretar preemergencia, que implica que le dicen a la gente, bueno, enciérrese en su casa, ¿no?, por la cuarentena y por la contaminación, cuando igual, en el fondo, tienes a las empresas echando humo, chimenea, digamos, continuamente. Acá lo que hay que hacer son cierres, más estricto a las empresas, exigirle a las empresas que se adecúen operacionalmente a estas exigencias ambientales en este contexto de, no solo de pandemia, sino que también de emergencia ambiental, y si es necesario, obviamente, cerrar de manera preventiva, y por algunos días hasta que bajen los niveles de contaminación, las empresas contaminantes. Pero claro, nuevamente vemos un problema de voluntad política, porque el gobierno no supervisa con mucha fuerza a las empresas, no las aprieta, no les exige, y prefiere mantener la salud de la economía y no proteger la salud de las personas. Ese es todo el dilema, y lo hemos visto en toda esta crisis. El gobierno está más pendiente del funcionamiento de la economía que de la salud de las personas, ¿no? Con toda esta estrategia del regreso normal, etcétera. No ha querido cerrar empresas. Desde el 2018 no hay ninguna empresa cerrada, no hay ninguna empresa multada incluso, ¿no? Hay fallos de la Corte Suprema, hay planes de descontaminación, y las empresas siguen tal cual. Entonces, hay manga ancha para las empresas contaminantes, y se sigue apostando por una zona de sacrificio, y a la gente se le dice, y a los niños, niñas, adolescentes, a los adultos mayores, a la comunidad que vive ahí, mire, ustedes son ciudadanos de segunda clase, el derecho constitucional a la salud y a la vida a ustedes vale menos que el aporte al PIB de estas empresas contaminantes. Por ejemplo, las termoeléctricas a carbón.
Senador, y para terminar, no puedo dejar de preguntarle, bueno, se aprobó en la Comisión de Constitución la rebaja de la dieta parlamentaria, ahora pasa a sala, pero se rechazó la reducción inmediata del 50%. ¿Esta es una buena señal en estos minutos cuando se necesita aumentar el presupuesto fiscal?
Yo creo que es una mala señal política. Nosotros como Frente Amplio vamos a seguir pidiendo, exigiendo que haya un transitorio que rebaje ahora, en lo inmediato, el 50%. Mientras, está muy bien lo de crear un órgano externo, técnico, que fije la dieta para las distintas autoridades. Eso me parece bien. que no sean los propios incumbentes los que se autofijen el sueldo, sino que haya un organismo que ojalá tenga también en cuenta un criterio de equidad con el salario mínimo en Chile, con el valor del trabajo, y más aún en este contexto de crisis sanitaria y económica, donde la gente está perdiendo el empleo, donde están reduciendo los salarios, hay una precariedad mayor, que las autoridades, sobre todo parlamentarias, que somos representantes de la ciudadanía, representantes populares, podamos tener una relación de equidad y solidaridad con ese valor del trabajo en Chile, con el salario mínimo. Por lo tanto, yo espero que el proyecto en la Cámara de Diputados tenga los votos necesarios para llevarlo a una comisión mixta, aunque demore un poquitito más, ya hemos esperado 6 años este proyecto, esperemos una semana más, que vaya a comisión mixta y se reponga ese transitorio que baja en lo inmediato el 50% al menos de la dieta parlamentaria. Y dejemos para un tiempo más acotado, como quedó en el proyecto en Constitución, que me parece bien en un plazo acotado, para que este órgano externo fije las dietas de ministros, subsecretarios, presidente de la República y las dietas permanentes de los parlamentarios. Pero creo que hay que dar una señal política de legitimidad, de confianza con la ciudadanía y de solidaridad con la ciudadanía, que al menos los parlamentarios, también de austeridad compartida, diría yo. Si le estamos pidiendo a las empresas y a los trabajadores que se aprieten el cinturón, también nosotros deberíamos dar esa señal y bajar en lo inmediato el 50% de la dieta parlamentaria. Así que eso espero que se lleve a comisión mixta.
Perfecto, senador, le agradezco que nos haya acompañado en esta entrevista y ojalá que en el corto plazo podamos ver respuesta satisfactoria en lo que respecta a la crisis hídrica en su región, sobre todo.
Lo mismo espero yo. Muchas gracias por la entrevista, esta oportunidad y esta conversación.
Que está muy bien.